Bueno, ya algunas cuantas semanas que no conversábamos con Nicolás Trevisan, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de Posadas, para entender de alguna manera cómo está funcionando en este primer trimestre del año, o bimestre, en realidad estamos terminando el segundo mes del año, en cuanto a las ventas aquí en la Ciudad de Posadas. Nicolás, buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, cuénteme usted, en etapa de vacaciones, en algunos rubros quizás se vio algún parate, en otros más relacionados al turismo quizás están mejor, cuénteme cómo le va.
Bueno, la verdad es que son varios temas importantes, todos los que mencionás. Por un lado tenemos proyectado un 2015 que creemos que no va a ser peor de lo que fue el 2014, o sea que en términos generales, creemos que el piso de ventas se tocó en el 2014 y que el 2015 no va a ser peor. No quiere decir que sea mejor, pero por lo menos entendemos que no va a ser peor. Por el otro lado, febrero es un mes que con el feriado de carnaval, para todo el sector comercial que no está vinculado con el turismo, es un mes muy malo, porque sobre que tiene pocos días, encima tenemos dos feriados que comercialmente son prácticamente de escasísima venta. Así que se nos torna un mes en el cual los costos fijos tienen un peso importante. Así que, bueno, y en general marzo todavía está la época de... está una época en la cual librerías y todos los que están vinculados con el sector de colegial tienen su temporada alta. Así que hay un sector del comercio vinculado con el sector del colegio que está comenzando en pocos días, que sí está en una buena temporada.
Nicolás,
bueno, hay un montón de condimentos en el análisis.
¿Ustedes coinciden con esas proyecciones de economistas y también de dirigentes políticos, ¿no? De que este año la inflación va a ser menor a la del año pasado? Le pregunto porque ustedes son los que manejan realmente cuáles son los costos de los productos y saben, por información de sus proveedores, si habrá incrementos y en qué magnitud.
Sí, nosotros creemos que por lo menos la inflación, el año pasado tuvimos el 21-22 de enero de 2014 esa gran devaluación que fue alrededor de un 20-22%, en la cual eso produjo una escalada de precios importante. Creemos que en el 2015 eso no va a ocurrir, va a haber una inflación mensual como hubo el resto del año del 2014, o sea que si sacamos enero del 2014 creemos que el 2015 va a ser muy parecido, que la inflación va a ser similar. La inflación se produce por varias razones, ¿no? Una de ellas es por expectativa, otra es porque la demanda supera la oferta. Así que yo creo que va a haber productos que pueden llegar a escasear en Argentina, producto del cierre de las importaciones, y en esos casos puede haber una subida de precio en algunos productos específicos.
¿Cuáles, por ejemplo?
Y todo lo que se ha importado, que el Estado Nacional le ponga límite y que escasee en Argentina, va a costar más caro. Esa es una regla que por más precio cuidado que haya dando vuelta, va a ser difícil que se pueda superar, porque cuando hay muy poquito producto y mucha demanda de un producto, suben los precios. Así que por el otro lado, yo no creo que aumente la demanda en términos generales, o sea, no creo que los aumentos de salario provoquen un aumento de la demanda que sobre el resto de los productos genere escasez como para generar inflación. O sea que yo creo que sacando los productos que son 100% importados, que pueden llegar a sufrir algún tipo de corte en las importaciones, no veo que el resto tenga razón para tener una inflación significativa.
Se habla a nivel nacional de inflación en torno al 22 a 24% anual para este 2015. ¿Ese es el número que ustedes estiman también?
Sí, nosotros creemos que es un poco más que eso. Yo creo que 20-22... No creo factible. Yo calculo que en general tanto las paritarias de salarios, etcétera, están en alrededor del 30 y que va a ser más o menos el índice de inflación que va a haber en 2015.
Bueno, y en la ciudad de Posadas, algunos días hemos visto una una nota ahí en un medio hablando de los paraguayos viniendo a comprar y prácticamente arrasando con los productos aquí en Posadas. ¿Es tan así o no sucede eso en realidad? Porque además vemos que en los últimos días hay protestas del otro lado por nuevas restricciones aduaneras en el Paraguay que están haciendo que los paseros, que son los que más compran aquí, no puedan venir, digamos.
Sí. Yo creo que hay algunos productos puntuales en los cuales Paraguay viene consumiendo de forma habitual en Argentina que tienen realmente una diferencia de precio importante. Uh-huh. Esos productos son los que todos ya conocemos, porque la verdad es que Posadas, en ese sentido, es notorio ver los paraguayos cargando nafta o comprando cemento o llevándose frutas y verduras del mercado central o alimentos básicos como harina, azúcar, aceite, que también tienen un consumo alto de los paraguayos. No en el resto del comercio se siente la visita de los paraguayos, pero no de manera masiva. Uh-huh. O sea que yo creo que ayuda, por supuesto, pero que es un sector menor del comercio el que está, diría que disfrutando de la diferencia cambiaria con Paraguay.
Uh-huh. En lo general no hace la diferencia, digamos.
El resto del comercio no. Tenemos algunos turistas paraguayos que vienen por ahí a comprar algo de ropa o que vienen por ahí a cenar, pero no es masivo, no se siente. No es como en la época del 1-1 cuando los argentinos invadían Paraguay comprando de todo. Eso no está ocurriendo en Posadas ni creo que ocurra, porque las asimetrías impositivas que tenemos compensan las diferencias cambiarias de alguna manera.
Mm. Está bien. Bueno, pasé el otro día, Nicolás, por la avenida Alicia Moró de Justo, ahí cerquita de la Cabo de Hornos. Vi que están muy próximos a inaugurar la feria La Salada de Posadas. Ustedes han... me decía también el otro día el organizador de este emprendimiento que cada uno de esos comercios tiene que hacer los papeles, los mismos que cualquier comerciante, digamos, tiene que pedir habilitación en la Municipalidad de Posadas, tiene que habilitarlo como si fuera que habilita un local independiente y no dentro de una gran estructura. ¿Es realmente así? ¿Ustedes lo entienden así? ¿Piensan que va a estar dentro de esa legalidad?
Bueno, eso debería ocurrir. Nosotros estamos preocupados porque las saladitas en general tienen por lo menos un prejuicio, el Vox Populi nos dice que hay mucha informalidad dentro de ese ambiente. Dentro de la Cámara de Comercio vamos a seguir, te diría que sosteniendo la bandera de la formalidad, porque tiene que ver con la competencia de igual a igual con el resto del comercio que está formalizado. Uh-huh. Cuando me preguntaron en algunos medios hace unos días atrás sobre la saladita nueva acá en Posadas, yo dije justamente de que mientras venga la saladita y cumpla todas las normativas de la ley, igual que un comercio formalmente instalado, son bienvenidos. Ahora, cuando vengan y tengan o empleados en negro, o comercio o mercadería que ingresa de manera dudosa y que no se sabe la procedencia, o que no tengan habilitación comercial correspondiente, por supuesto que la Cámara va a hacer las gestiones necesarias ante los organismos del Estado para que se controle y que se ponga en igualdad de comercio en igualdad de condiciones con el resto del comercio.
¿Ustedes van a poner el ojo en esa situación? Digo, van a de alguna manera verlo.
En todas, en general, es decir, también ponemos el ojo en la placita que tiene algunos comercios que venden mercadería que sabemos que no es de origen nacional. También ponemos el ojo en mercadería de contrabando. También ponemos el ojo en los mesiteros, que sabemos que hay algunos mesiteros que no están autorizados por la municipalidad y que igual ocupan un lugar en la vía pública de privilegio y encima venden mercadería en negro sin ningún tipo de facturación. O sea, todo lo que sea comercio informal, la Cámara de Comercio va a seguir haciendo las gestiones necesarias, porque están compitiendo de manera desigual contra un comercio que está pagando todos los impuestos, que está teniendo todos los empleados en blanco, con las normativas correspondientes, pagando alquileres, pagando habilitaciones comerciales. O sea que lo que queremos es una competencia justa entre iguales. En ese sentido, bienvenido todo el que quiera venir a comerciar a Posadas, siempre y cuando compita de manera de igual a igual con el resto del comercio.
Bueno, quiero hacer punto con eso, Nicolás, y le puedo preguntar algo por su actividad específica. Usted vende motocicletas, ¿es así?
Sí.
Bueno, vio que hace algunas semanas empezó a implementar el control de verificación, la verificación técnica de motos en posadas, y cuando uno le preguntaba a los organizadores de la iniciativa, que en realidad es el Ministerio de Gobierno, y después se fueron o se van sumando las municipalidades, ¿cuál es el motivo por el cual incluso las motos cero kilómetro deben pasar por esta verificación? Dicen que es porque, en especial las motos que no son de las marcas más reconocidas, se ensamblan en las concesionarias. Por ejemplo, en Posadas hay unos cuantos lugares donde venden moto, que las arman allí, y que por eso no existe la seguridad de que se hace con gente capacitada para armar el vehículo de manera correspondiente y que después se asegura para el conductor, digamos. ¿Qué opinión le merece eso?
Bueno, yo desconocía que era sobre las motos cero kilómetro. Eso ya me parece que está desactualizado. Lo que vos comentabas que ocurría en el pasado es cierto. En el pasado entraban las cajas desde China o desde el país que producía y se ensamblaban en el concesionario. Se ensamblaba la rueda, se ensamblaban cosas mínimas. El motor y toda la parte eléctrica, todo eso viene todo armado. O sea, lo único que hacía el concesionario es terminar de poner la rueda delantera, porque la trasera ya venía puesta, y alguna parte vinculada con el tablero, pero era mínimo. De todas maneras, eso ya no ocurre porque en el 99% de los casos el Estado Nacional ha obligado a las terminales a ensamblar en Argentina y no en el concesionario, o sea, ensamblar de manera nacional todas las motos que ingresan al país. O sea que...
Es que esto, llegan a Posadas armadas, dice usted.
Llegan a todas las ciudades del país ya armadas, porque en general, tanto en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en todos los centros importadores en los cuales están todas las terminales, tienen la obligación de tener sus propias plantas de ensamble con todas las normativas que exige el Ministerio de Industria. O sea que ahí me parece que no tiene sentido. Si es sobre las cero kilómetros, me parece que no tiene ningún sentido.
Es sobre todas, digamos, las motos con cierta antigüedad, con más razón. Pero también están las cero kilómetros, cosa que con los autos, por ejemplo, no ocurre.
Sí, yo creo que con las cero kilómetros no tiene ningún sentido. Quedó, tuvo sentido probablemente hace algunos años atrás, cuando todavía no estaba vigente esta obligatoriedad de las terminales de tener que ensamblar. Hoy ya no creo que tenga sentido. Y respecto al resto del mercado usado, me parece que hay que tener en cuenta, es decir, ¿por qué se exige la normativa, ¿no? Para tratar de cuidar a tanto al usuario de la moto como a los terceros, de que ande una moto con todo funcionando, el freno, las luces, etcétera.
Sí.
Lo que no puede ocurrir es que esto sea un negocio para la verificadora o para alguien. Esto tiene que ser a un costo suficientemente bajo como para que el usuario de una moto, que no es el usuario de un auto, es una persona que tiene mucho menos recursos económicos, tenga un fácil acceso a la verificación y que cumpla con la normativa. Yo creo que el precio que se le está exigiendo al usuario de la moto me parece que es excesivo. Creo que podría ser mucho más bajo y que se podría controlar lo básico, que son las luces y los frenos. O sea, es lo más importante que tiene que respetar, te diría, que una motocicleta, y mirar si tiene los espejos bien puestos o no, y con eso es suficiente. Por eso me parece que hay que rescatar eso, tiene que tener un costo muy bajo. Y tiene que, sobre todo, tener como objetivo principal el cuidado de los terceros y de los que transitan con la moto. Para eso no hace falta una verificación. Creo que 100 y pico de pesos, me parece, la verificación.
Si no me equivoco, ¿no? La más económica, sí, pero creo que hay hasta 200 dependiendo de la cilindrada del vehículo, digamos.
Me parece excesivo porque en 2 minutos de reloj una persona puede verificar si una moto cumple con la normativa. O sea que no hace falta cobrar tanta plata para verificar si realmente los frenos funcionan bien, si las luces funcionan bien y si los espejitos están puestos. O sea, ahí es donde creo que hay que corregir ese sentido de la norma.
Nicolás, usted me corregirá, sabe mucho mejor que yo la cuestión de los precios, pero hasta hace 2 años atrás, 2 años y medio, 3, uno veía hasta incluso en las cartillas de los o en los Sí, de las casas de electrodomésticos, los precios de las motocicletas, era el lugar más fácil para ver un precio de la motocicleta. Y había motos de 5.000, de 6.000, de 7.000 pesos. Esos precios ya no se corresponden con la realidad actual, ¿no? Digo, más allá de la inflación y todo lo que hubo, ya no es tan fácil como antes comprarse una moto.
No, la moto y muchos otros productos subieron más rápido de precio que los salarios. Uh-huh. Eso es lo que produjo que caiga el mercado de la moto con un 50% respecto del 2013. Uh-huh. Y esto se produce en aquel 20 y pico de enero del 2014, cuando existió esa gran devaluación.
Claro.
En la cual la moto, que tiene un componente importado muy alto, obviamente que el valor del dólar afecta de forma directa al precio de venta al público.
Hoy lo más económico, ¿cuánto es de una motocicleta?
12.000, ronda 13. Los 9.000, 9.500 pesos la moto más barata que hay en el mercado en Argentina. Uh-huh. O sea que tuvo un aumento mayor de lo que fueron los salarios. Uh-huh. Es verdad que hace un año y pico atrás, la moto más barata rondaba los 5.000, 5.500.
Sí.
Y ahí tenemos una inflación importantísima en el medio.
Exactamente. Nicolás, le agradezco su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. Nicolás Trevisan es presidente de la Cámara de Comercio.